Buenas, señoras y señoras, un cordial saludo para todos nuestros oyentes. Sean bienvenidos a otro episodio de ATC View Podcast. Hoy estamos con ustedes Bradis, Frank Mena, Juanel y yo, Luis Miguel. Señores, el tema de hoy está súper interesante, así que si quieren saber más sobre la trayectoria profesional internacional de un piloto dominicano, quédense con nosotros.
Damas y caballeros, bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast, fieles oyentes. Tenemos un invitado súper especial, muchos de ustedes lo conocen, otros le conocen por su Instagram, por todos sus videos, su live en las cabinas. Y queremos darle una bienvenida bien calurosa a nuestro invitado, el capitán de Embraer 175, allá en Estados Unidos. El hermano Jackson Rosario, mejor conocido como Air Jack One en su Instagram. Hermano, ¿cómo te va?
Muchísimas gracias, primero que todo, muchísimas gracias por su invitación. De verdad que es una invitación muy especial para mí. Siempre te dije a ti, a Juanel, que cuando ustedes quieran, cualquier cosa, pregunta o interacción como lo estamos haciendo ahora, yo saco el tiempo porque para esto, informarle al otro, ayudar, y es una carrera bien como unida, tú sabes,
No, no, no.
lo que es el traffic control y la aviación. Es algo bien, como quien dice, nos conocemos mucho y así mismo como yo al principio empecé indagando y cosas, yo sé que hay muchas personas que tienen muchísimas preguntas y yo quiero servirle a quien sea, tú sabes, que quiera llegar y que tengas meta y eso, compartir mi experiencia, lo que yo he vivido y lo que estoy viviendo. Entonces, muchísimas gracias por su invitación.
No, no, hermano, gracias a ti por sacar de tu tiempo, tal como tú lo acabas de decir. Bueno, y yo que soy, para decirlo así, suena un poquito cliché, pero yo soy un fiel seguidor de tu Instagram. Yo veo los posts que tú pones y te tengo que decir, a mí, al igual como a ti, te da muchísima alegría. A mí me da mucho más alegría ver a uno nuestro triunfando en los Estados Unidos, en un país que, aunque tú seas ciudadano americano, tú eres dominicano, tú eres de nosotros.
Sí, no, eso
Entonces,
es puro.
exacto, entonces a mí me llena mucha alegría cuando yo veo esos posts que tú subes de personas agradeciéndote todo lo que tú haces, tú le das consejos, o sea, eso es algo realmente que uno debe de valorar y decir, óyeme, este muchacho es de lo bueno. Entonces, para
Llena de
darle,
orgullo, llena de
como
orgullo. A
siempre,
todo lo
hermano.
que estamos viendo de eso, llena de orgullo de este lado.
Da que siento el apoyo siempre de ustedes, lo que me
No,
siguen, y eso, siempre
claro.
el apoyo. Y eso es una buena interacción que tenemos siempre ahí por Instagram y eso, y cualquier medio.
Gusto no era a nosotros que luego que tú continúes escalando, tú puedas pasar a un major airline y poder volar para acá, para tu país, sea en American, en JetBlue, en United, en cualquiera. Sería, muchachos, te hacemos una fanfarria, te esperamos la puerta de
No,
embarque ahí.
no, esa meta, no, tú sabes que esa meta está ahí. Cuando llegue el momento, si Dios quiere, cuando lo quiera mandar, lo estaré esperando esa meta y le dejaré saber a ustedes para hacer un corito.
No, te
No,
lo
no,
esperamos
claro.
con la bandera en la torre ya.
Sí. No, no, mira, y realmente lo hemos hecho con pilotos que han venido a las Américas. En JetBlue hay uno que siempre viene. Y la primera vez que él siempre hace un post que él va para Santo Domingo, o sea, viene para acá. La torre siempre lo ha esperado con una bandera en la torre. Él también enseña la bandera desde la cabina. O sea, es realmente un
Ay,
orgullo
ay, ay.
para nosotros eso.
Claro, una chulería eso.
Ser piloto, cariñosamente.
Sí, entonces para darle inicio formal a la entrevista, nosotros lo que queremos es que tú nos des una introducción, una breve biografía de quién es el señor, el capitán Jackson Rosario, cómo empezó y ese tipo de cosas.
Bueno, el Jackson Rosario, como tú dices, el capitán Air Jack. Soy dominicano, 100%. Mi familia viene de, no sé si todos conocen Villatrina, mi mamá de Villatrina, mi papá es de Jamao, pero no Jamao al norte, Jamao adentro, o sea, un campo más para adentro de Moca. Esas son mis raíces. Yo nací, me crié en Santiago, viví en Santiago hasta los 13 años, luego me mudé, nos decidimos mudarnos a Nueva York, hice octavo grado, high school, que viene siendo bachillerato. Y el primer año de la universidad lo hice en Nueva York. Luego de ahí, cuando me aseguré que de verdad aviación era lo que yo quería estudiar formalmente, me mudé para Florida, Daytona Beach. Ahí fui a la universidad Embry-Riddle, Aeronautical University. Ahí hice todo desde cero ahora hasta mi licencia de instructor. Yo la hice ahí en esa universidad. Cuando me gradué, antes de graduarme, ya yo estaba de instructor. O sea, ya los últimos, el último semestre me tocó instruir, estaba como instructor, y también terminando mi bachiller, mi título de universidad, instructor como por un año. A la par que instruía, también tuve la oportunidad de conocer uno de mis amigos de desde el principio de la universidad. Él tenía un Piper Wire y tuve la oportunidad de volar bastante con él. O sea que los años de instructor solamente hice menos de, creo que fueron 11 meses, 10, 11 meses, para acumular todas mis horas y luego seguir hacia las aerolíneas. Lo que ellos pedían, como yo salía de esa universidad, me pedían 1000 horas. Yo entré con 990 horas en la aerolínea. Y luego, luego de ahí, ya tengo, eso fue en el 2016, ya tengo 4 años en la aerolínea que yo estoy ahora. Obviamente empecé como primer oficial y ya me he hecho capitán y ahí estamos todavía, dando pala, para allí y para acá.
No, eso está excelente, excelente, excelente.
Entonces, dando pala en motores, bueno.
Sí. Eso, a eso aquí en Dominicana no decimos dando pala. Tú al principio dabas pala, ahora tú lo que sopla. Sí. Eso es turbina, eso es sopla.
Eso sopla.
No, pero tú sabes que uno nunca se olvida dónde uno viene.
Jackson, toda tu formación como piloto sucedió en esta universidad, es decir, desde cero hasta las 990 horas.
Afirmativo, desde el cero, desde abrir la puerta a un Cessna, primera vez que abrí la puerta a un Cessna, hasta ahora. Fue en esa universidad que yo aprendí todo de la aviación.
Perfecto. ¿En qué momento tú llegas al Embraer 175? ¿Cómo sucede eso? ¿Cuándo sucede eso?
Eso sucede. Yo entrevisté, bueno, mi aerolínea actual es Republic Airways, es una subsidiaria de Delta American United. Le volamos a estas tres, que son las tres grandes de acá. Por eso volamos a muchísimas rutas de Estados Unidos. Esa compañía solo vuela, ahora mismo solo vuela ese tipo de avión. Entonces, desde Cessna, que fue cuando yo estaba instruyendo y donde aprendí todo, entonces hice la transición a ese jet, el Embraer 175, fue en el 2016. Y ya que mencionamos la universidad, yo en la universidad empecé en el 2010, septiembre, bueno, ya la semana que viene yo tengo 10 años que empecé a aprender, que te dije, como la primera vez que yo abrí la puerta de un Cessna, ya la semana que viene, el 3 de septiembre, hace 10 años ya.
¿Cuál ha sido el avión que más te ha gustado hasta ahora volar?
A mí me gustó mucho el que te mencioné, de el Piper Wire, de un buen amigo mío, que incluso lo volamos dos veces desde New Smyrna, Florida, hasta allá, aterrizamos en Santiago las dos veces, pero sobrevolamos las Bahamas. Es un avioncito bien chulo de volar.
Cuando... ¿Quieres decir que has volado en el país?
Sí, he volado mucho allá. Casi, yo diría, bueno, la mayoría de los aeropuertos he volado yo allá.
Oh.
Me faltó Montecristi y el de... Hay uno en Constanza, un aeropuerto.
Sí,
ese me aeropuerto faltó, que me han dicho bien chulo. No pudimos ir, porque incluso... Creo que fue la primera vez, nos agarró una tormenta allá y nos extendió el tiempo como por una semana antes de regresarnos para acá. Pero la vaina fue que no logramos ir a ese aeropuerto. Pero me faltan muy pocos aeropuertos para yo aterrizar allá.
O sea, que no, y nunca es tarde para hacerlo, ¿no?
No, nunca es tarde.
O sea, que en algún momento nosotros te damos el servicio de control. Si tú has ido a alguno de esos aeropuertos, Las Américas, Punta Cana, La Romana, Santiago, ¿alguno de nosotros ha estado ahí? O Higüero, inclusive.
Cuando viene a ver. Sí, mira, yo llegué a Santiago, estaba en comunicación, desde que entramos estaba en comunicación con Santo Domingo Center, quizá uno de ustedes era que estaba ahí. El Higüero, volamos mucho al Higüero también. Incluso dejaban el avión como, lo que hacíamos era que salíamos de Santiago, íbamos a, qué sé yo, a Samaná y regresábamos. Regresábamos a Santiago, ahí hasta el otro día. Y hacíamos lo mismo con el Higüero, porque también tenía amistades en Santo Domingo, se me hacía fácil dejar el avión ahí, descansar la noche y luego seguir la rumba el día siguiente.
Jackie, cuando tú venías a volar para acá, ¿eso era simplemente de ocio o algo, instruyendo o cuestión de trabajo?
No, eso fue ocio, o sea, sí, puro placer, pero también con la meta de acumular mis horas, porque yo todavía no estaba en la aerolínea para ese tiempo. Mm. Así fue, una de las maneras que yo acumulé mis horas fue así también, volando a... El pana mío me dijo, oye, vamos a tirarlo para pa tu país, el avión. Y yo, como yo, él había hecho un cross country en Estados Unidos, como de 50 y pico de horas. Él se fue de Florida a Seattle y luego cortan para abajo de nuevo. Él lo hizo con un amigo de él. Yo confiaba en su avión y confiaba en él, tú sabes, para ese vuelo. Porque yo tampoco me voy a meter a un avión ligero así, a lo, tú sabes, a la barandina, vámonos y ya. Y dije, bueno, si tú confías, sí, yo le dije a él, si tú confías, yo le dije, si tú confías en tu Piper, yo confío en ti y nos vamos en de aquí a una semana o dos semanas. En dos semanas estábamos ya aprendiendo para irnos para redes.
Ya, tú sabes que Republic Airlines vino o venía aquí a la Romana, en el Embraer 175. La primera vez que yo lo vi fue allá en la Romana. El vuelo de America Airlines hacía de Miami a la Romana. Yo creo que el vuelo más costoso es que había o hay todavía en el país. Y venía ese Embraer. Yo me quedé maravillado con ese Embraer de que no era ni tan grande ni tan pequeño. Y como que perfecto para esos vuelos tan de corto escala y así. Que fue muy chulo verlo.
No, un avioncito chulo, un avioncito con parón. Y mira que tú lo mencionas, esa ruta es por temporada, no siempre la hacemos. Pero yo siempre he dicho que si me toca esa ruta, yo me enfermo allá en la Romana y que tengo que me quedo allá por un par de días. Porque no hacemos overnights allá, no. Solamente vamos y regresamos.
Y regresan, exacto. Bien, Jackson. Tú sabes la situación actual que tenemos con el coronavirus y la cancelación de los vuelos, las rutas suspendidas que hay por el momento. Y no se sabe en qué momento el coronavirus va a ceder y cuándo los pasajeros van a tener la confianza nuevamente de comprar sus vuelos, que es lo que se preguntan mucho las aerolíneas ahora mismo, de si bajar o subir los precios, porque tú dices que hay gente que ahora mismo compra por necesidad, porque quiere ver un familiar urgentemente, pero también hay personas que dicen, yo no voy a comprar por ahora, yo no voy a viajar porque hay mucha inseguridad. Entonces, mi pregunta va relacionada a eso, ¿cuál tú crees que serían los desafíos ahora mismo de los pilotos comerciales con la pandemia? O sea, usted en su día a día, en el trabajo, tener que ir a trabajar con esta situación del coronavirus y no saber quién está contagiado o qué medidas tomar. ¿Cuál tú crees que sería el mayor desafío que tú tienes en el día a día como profesional de la aviación?
Sí, bueno, mira, yo desde que empezó esta loquera de la pandemia, yo estaba volando muchísimo cada mes. Cuando declararon la pandemia, que fue en marzo, yo seguí trabajando como por un mes más normal, pero luego cuando vi que la noticia y esto, que no, como mi base es de Nueva York, no sé si lo mencioné, pero mi base es en La Guardia, Nueva York, donde estaba el epicentro de la pandemia. Uh-huh. Yo veía estos reportes, la noticia, la gente cayendo, todita muerta, dije, espérate. En mi compañía estaban ofreciendo un voluntary leave, una como licencia voluntaria, sí. Y te pagaban parte del sueldo. Dije, espérate, porque cada vez que la cosa se puso, como que yo, tú sabes, con esta lavadera de mano, que esto, que no te ponga la mano en los ojos, cada avión que cambiamos, yo siempre lo limpio los aviones, los botones y eso, pero ya llegó un punto que era como un estrés. O sea, cada vez que cambiamos de avión, tenía que asegurarme esto, usar guantes, que te quitaste los guantes, no te lavaste la mano, vete a lavarte la mano. Era un estrés hasta en los hoteles. Yo llegaba al hotel y yo no me quitaba ni mi uniforme ni nada y empezaba a desinfectar todo lo que yo sé. Todo lo que sabía que iba a tocar, eso era con alcohol. Y dije, no, espera, déjame yo tomar de tiempo, voy a coger la licencia voluntaria que están ofreciendo, me voy a quedar tranquilo en mi casa. Y tomé junio y julio. Ahí fue que ustedes me vieron con la barba, saben que yo no puedo volar con barba y estaba más barbú que él. Muy barbú estaba yo, sí. Por no trabajar. Pero fue por eso, porque yo voluntariamente cogí y dije, déjame yo quedarme en mi casa hasta que esto baje un poco. Como yo siempre tengo que estar en Nueva York y eso. Ahora mismo la gente sigue con el miedo este, que el coronavirus, que no. Hay gente que tú la ves volando hasta con suit, así como que, como hazmat suit.
Wow.
No sé cómo.
Sí.
Sí, o sea, son gente que están en pánico, tú sabes. Pero es una situación que tiene que aprender a vivir con ella ya, hasta que, porque si la noticia no exagera las cosas, el fulano que te dice una cosa que no es. ¿Cuántas cosas han dicho del virus que no han sido verdad o que también han sido verdad. Hay mucha información, tú sabes.
Sí, sí.
Y como que uno no sabe qué cree o qué no cree. Pero yo dije, no, yo voy a volver a trabajar. Ya yo volví a trabajar ahora en agosto, con mi horario normal. Pero siempre cuidándome, tú sabes. Pero
bien.
Yo tengo muchos amigos, por ejemplo, de la compañía, que a ellos le van a dar furlough, le van a dar de baja. Literalmente todo el mundo desde el 2018, desde mayo 2018 en adelante, les van a dar de baja ahora si el gobierno no afloja otra ayuda. Creo que en octubre primero. Eso va a ser un día bien triste para la aviación y para los colegas pilotos, azafata, todo el mundo. Gate agents.
¿Pero se prevé entonces que el gobierno no va a dar la ayuda?
Bueno, ellos dicen que quizás aflojen otra ayuda. Tú sabes que ya dieron una ayuda.
Sí.
Que fue por 6 meses. Entonces esos 6 meses se caduca ahora en septiembre, a final de septiembre. Uh-huh. ¿Entiendes? Entonces, esa ayuda, en realidad, con la ayuda del gobierno, ninguna aerolínea, el gobierno no le permitía a las aerolíneas a darle de baja a nadie, porque era un dinero que ellos están usando del gobierno, tú sabes, para eso mismo, para que no saquen a nadie del trabajo.
Sí,
por 6 meses. Wow. Entonces, ese tiempo se caduca ahora, a final de septiembre. Y ya tú sabes, cada aerolínea tiene que ver qué es lo favorable para ellos, para que ellos no se vayan, tú sabes, a pique también.
No vayan a quiebra, exacto.
Entonces, wow. Tú que ahora entraste ahora en agosto de nuevo a tus labores, ¿cómo referente a tus compañeros, cómo tú has visto en lo que es la parte de tu trabajo? ¿Ha ido aumentando el servicio o está igual o disminuyendo todavía?
El servicio en cuanto a vuelos se trata, o sea, cantidad de...
O sea, exacto, de pasajeros, de...
Bueno, sí. Sí, de pasajeros, mira, yo, como te dije, yo desde el principio estaba trabajando. Luego, como en a mitad de la pandemia, fue que yo me quité. Entonces, ya cuando yo me quité, nosotros volábamos quizá 8, 10 pasajeros por vuelo. Me tocaron como 1 o 2 vuelos que fueron quizá una persona o 0 pasajeros, ¿entiendes? Entonces, tú, era como una película. Yo siempre dije, contra esto es como una película, porque todo el aeropuerto que yo iba, todas las ciudades, todo vacío. Entonces, aparte de eso, los aviones, los vuelos que tú estás haciendo, también vacíos. Este mes, entonces, ya veo 40, 50 pasajeros, 30. O sea, que poco a poco, en realidad, se está aumentando. Uno de los aeropuertos que yo he visto más ocupado hasta ahora han sido, bueno, en esta semana, han sido Atlanta, Charlotte y Detroit. Uno ve muchos pasajeros, como cambiando de gates, caminando y eso en el aeropuerto.
Okay, pero... para que las personas tengan una idea, porque quizás tú mencionas 40, 50 pasajeros y ellos piensan en un 747 que coge 400, 500 pasajeros. La aeronave que tú vuelas, ¿cuál es el máximo
pasajeros que? Exacto. Mi aeronave coge máximo 76 pasajeros.
Okay, o sea que...
Y esos aviones usualmente van llenos. Siempre los volamos llenos casi.
Okay.
70, bueno, 76, 60 y pico, depende de la ruta, obviamente, tú sabes. Pero okay. De 76 pasajeros, tú venías a volar menos de 10, un promedio de 8, 6 pasajeros por vuelo.
Sí.
O sea, mucha la diferencia, tú sabes.
Muchísimo. No, claro. Claro, y que ahora tú mencionas que ahora tú, cuando volviste ahora, este mes, están volando 40, 30, o sea que 50, o sea que está volando la mitad un poquito más, o sea que está mejorando la cosa.
Sí.
Sí, está mejorando. Está mejorando, depende de la ruta también, pero sí, yo veo una mejora. Bueno. En ese lado.
Se ve una luz ahora, al final del camino.
En ese lado sí. En lo que no se ve la luz al final del camino, viene siendo para los empleados. Porque, tú sabes, si han cortado cierta cantidad de pasajeros, aunque, o sea, han cortado vuelos. No estamos haciendo todos los vuelos igual, tú sabes. Si han cortado cierta cantidad de vuelos y tú tienes un empleados ahí extras, en realidad tú estás perdiendo dinero como compañía.
Sí,
o sea, entonces, de ese lado está media fea la cosa todavía. Pero, o sea, yo tengo 4 años en la compañía y eso me salva a mí un poco. Que, como te dije, desde el 2018 en adelante, por lo menos a los pilotos que le está afectando. Mira, yo tengo amigos que se han ido para Delta, United, y tienen menos de un año en la compañía. Todos esos amigos míos que están ahí se van para afuera, sí, hasta que ellos decidan, o sea, llamar de nuevo. Sí. Y para que tú veas cómo pasan las cosas a veces. Yo tengo un amigo también que él tenía entrevista, no pasó la entrevista con Delta, le dieron otra invitación en 6 meses, lo invitaron de nuevo. Y, o sea, le tocaba ahora en abril, pero mira, por no pasar la primera entrevista, Dios sabe cómo hace su cosa, porque si él le hubiese dado trabajo en Delta y se va de Republic, no puede regresar.
Uy, sí.
Tuviera en la calle.
Sí, sí.
A veces uno piensa como que, diablo, me fue malísimo hoy, no pasé esto, pero a veces tienes que estarte tranquilo. Porque tú, algo pasa, claro. Las cosas pasan para algo o por algo.
Así
¿no?
es.
No, eso, siempre. Yo soy fiel creyente de eso. Las cosas pasan a su debido tiempo. Amén. Tú sabes. Entonces, por eso que si tú me ves los posts y los stories que yo subo en mi Instagram, son puros. O sea, ahí yo, si subo algo feliz, es en realidad que estoy feliz. Y cualquier vaina, siempre yo trato de buscar algo positivo, tú sabes, porque depende de tu perspectiva de las cosas que te pasan a ti y cómo tú lo cojas.
Bien. Bueno, según yo he visto, Brady, este hombre siempre está feliz, porque este hombre no puede entrar en una cabina sino con una bachata.
Es que está así, la música tiene una influencia muy fuerte en tu conciencia, así que hay que ponerse feliz.
No, yo siempre, mira, el día que tú me veas sin tocar por lo menos una canción al día, pregúntame qué me pasa. Está porque bien. yo soy amante de todo el tipo de música.
Pero es que ese día no te va a mover, porque ese día tú no vas a subir un post.
Oye, la música terapéutica.
Bueno, Jack, entonces, continuando con el tema del coronavirus, tú sabes que las aerolíneas han instalado una serie de pasos y de nuevos procedimientos o protocolos que se siguen para los pasajeros, a modo de que estos se sientan seguros. Ahora, la parte de ustedes como piloto, como crew, ¿qué medidas ustedes han necesitado tomar en frente a esta pandemia para evitar contagiarse y para mantenerse a salvo en cada una de las operaciones que ustedes hacen?
Bueno, nosotros tenemos en sitios públicos donde haya pasajeros y eso, siempre tenemos que tener máscara puesta. Yo generalmente me la dejo en el vuelo entero, mi máscara. Cada vez que si salgo a usar el baño, cada vez que los pasajeros me están viendo, yo me tengo mi máscara. Y es con el hecho de, ¿sabes?, llevar a la mentalidad de esos pasajeros, que es seguro ellos están volando, porque tenemos que dar esa confianza a ellos de regresar de nuevo a la cabina, al avión, y sentirse seguro como pasajero, tú sabes. Ahora las azafatas son las que más se tienen que estar cuidando, porque obviamente están en contacto de ahí a ahí con los pasajeros. Servicio de comida y eso se ha cortado, solamente ahora una fundita con todo adentro, o sea, le dan agua, galletica, que el maní, y le van entregando su fundita. Eso es casi, bueno, en Delta es así, JetBlue está así también, y han cortado muchos servicios, tú sabes, por eso mismo, por evitar contacto directo con los pasajeros. Pero nosotros, en realidad, como piloto, no he cambiado un montón de cosas. Simplemente la máscara y, obviamente, estar cuidándote donde quiera que vaya. Desinfectando todo bien en la cabina, más que antes. Y siempre tener eso presente, que este virus te puede llegar donde sea. Y en cualquier descuido, que topaste la cara, la boca, lo que sea, ya te jodiste.
Y ahora que tú mencionas esa parte de mantener la mascarilla todo el tiempo del vuelo, hay veces que ustedes hasta hacen 2 o 3 horas de vuelo. ¿Eso no te incomoda, tener todo el tiempo la mascarilla, incluso cuando tú tienes la cabina asegurada, que tú sabes que no va a entrar ni siquiera una azafata, solamente está tu compañero y tú? Incluso en esos momentos también tú decides mantener la mascarilla puesta.
Me empieza a incomodar, yo me la quito en realidad. Y ahí, o sea, si voy a hablarle al primer oficial o algo, evito hablar. Usualmente, cuando me la quito es cuando estoy volando, que no tengo que estar en la radio, que es pilot flying, el piloto que va volando. O sea, el piloto que va volando no habla en la radio, usualmente. Cuando es así, yo ahí me la quito más tiempo. pero cuando es hablando, cuando soy el que no está volando, entonces ahí yo me la dejo más tiempo. Como, tú sabes, como que okay, me incomoda o no. Si no me incomoda, me la dejo. Si me empieza a incomodar, okay, me la quito un rato, respiro bien, me la vuelvo a poner.
Cambiando un poquito del tema, la otra pregunta que te teníamos era hablar un poquito sobre las dificultades que usualmente presentan los pilotos inmigrantes en Estados Unidos. Tú nos estuviste hablando al principio en la introducción del programa de que tú te fuiste para a los 13 años para Estados Unidos, luego de ahí tú fuiste para Florida, para Embry-Riddle, y ahí tú hiciste tu carrera. Pero hay pilotos que no necesariamente tienen una vida como la que tuviste tú desde pequeño ya allá y puede desarrollarse y tener tiempo para luego entonces entrar en la carrera. Hay pilotos que van, por ejemplo, desde aquí siendo pilotos y se van para Estados Unidos a empezar el proceso. ¿Cuáles son las dificultades que tú has visto en ese ámbito?
Mira, tú sabes que es un tema que yo he tratado de familiarizarme más en estos últimos años porque tengo muchas personas que me tiran al Instagram con esa misma pregunta que tú tienes. Oye, si no soy ciudadano de allá, ¿cómo puedo hacer con esto? ¿Cómo puedo hacer con aquello? Y yo, gracias a Dios le doy que no he estado tan... O sea, cuando me di cuenta de este tema en la universidad, de personas que no tenían los papeles de acá, o sea, que venían a estudiar solamente, tenían que regresarse, ahí fue que yo le di, o sea, el valor, que más valor todavía. Gracias a Dios y a mis padres, yo me hice ciudadano de Estados Unidos a los 4 años. ¿Tú entiendes? Entonces es un tema que me he querido familiarizar para servirle a los... Me piden ayuda con ese tema y yo tengo una respuesta. Pero sí, o sea, aquí los estudiantes que vienen solamente con visa de estudiante o personas que no tienen permiso de trabajo acá, es muy difícil tú entrar en la aerolínea porque tú tienes que ser ciudadano o tener permiso de trabajo para tú poder ingresar a la aerolínea. ¿Te entiendes? Aquí se lo hacen muy muy difícil a los que no tienen eso. Incluso yo tengo personas, amigos de la misma universidad. Ahí yo conocí amigos del mundo entero. Tengo gente de Japón, de las Maldivas y eso, que ellos después que terminan su programa tienen que regresarse por el mismo tema, que no pueden quedarse en el país si están estudiando, aunque ellos quieran. Muchas personas que vienen con el sueño de quedarse aquí a estudiar, a trabajar en la aerolínea de aquí, pero tienen que regresarse, tú sabes. Pero es un tema que sí, que es bien difícil. Si no tienes permiso de trabajo o si no te... o residente o ciudadano de Estados Unidos.
Jack, y adicional también, ayer vimos un post en el que tagueaste nuestra página de The Airplane Spotters sobre un vuelo que hiciste a La Guardia y pusiste como si fuera una carrera contra una tormenta eléctrica. Habla un poco sobre ese post, sobre ese vuelo. Vimos que habían vientos de 30 nudos y ráfagas de 45, sí, tormentas eléctricas, y la visibilidad estaba más o menos de una milla náutica, si mal no recuerdo. Háblanos un poquito más de eso.
Sí, mira, eso fue un día cualquiera en diciembre, en invierno, que cuando en verdad. Pero no, mira, eso fue un vuelo, era un ida y vuelta de La Guardia a DCA, a Washington DC. El vuelo de La Guardia, el clima cuando estaba, cuando salimos de La Guardia a DCA estaba todo bien. Cuando regresamos de DCA, que viene siendo el Washington Ronald Reagan National, uh-huh, a La Guardia, yo veo en mi flight release, yo veo que me dan dos alternates. ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le dicen ustedes?
Alternos.
Alternos. Cuando yo veo dos, dije, espera, tengo que chequear bien porque por alguna razón hay dos aquí. Cuando chequeo el tiempo, el forecast, eso fue lo que yo subí al post que tú dices. Que iban a haber viento de 30 nudos, ráfaga 45. O sea, no es una cosa que tú... tienes que saber que es una operación que no es aviación general y que no, vamos a dejarlo para cuando pase. Eso es un vuelo con pasajeros, con un horario que tú tienes que irte, tú sabes. Despegamos, era un vuelito... Es un vuelo cerca, era de 40 minutos. Pero, o sea, esa tormenta se estaba acercando rapidísimo a La Guardia. Y, nada, despegamos a tiempo. Cuando estábamos llegando a La Guardia, fuimos uno de los últimos antes de que esa tormenta llegara. Cuando la visibilidad todavía estaba bien, pero ya se estaba poniendo nublado, ya empezó a jarinear, a llover ahí, y había una turbulencia hoy, con el cambio de... O sea, cuando esa tormenta viene, el cambio de viento... Wind shear, hubo un wind shear alert, que viene siendo cuando te cambian el curso de viento, y veníamos como a 4.000 pies, teníamos una turbulencia ahí, que yo dije, contra, los pasajeros van a creer que uno es un loco aquí volando, pero que no se dan cuenta lo que está para adelante, o sea, era negro, 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 negro que estaba. Mira, si hubiésemos demorado 15 minutos más, no hubiésemos aterrizado en La Guardia, hubiésemos tenido que irnos para la alterna.
No, y que muchas veces los pasajeros no conocen todos estos procedimientos que los pilotos tienen que hacer, toda la del weather y de las condiciones que van a estar en los otros aeropuertos, y no toman en cuenta ese pequeño factor que muchas veces puede ser bastante importante en la toma de decisión si tú te tienes que ir al alterno, si no, si puedes aterrizar, si te va a tiempo.
No, oye, es difícil, es muy poco los pasajeros que entienden en realidad lo que pasa behind the scenes, como dicen, tú sabes.
Pero para eso te trajimos para acá.
Sí, la persona cree que nada más es montarse al avión, no tengo el asiento 13A, puse mi maleta, me senté, vámonos. No, oye, hay muchas cosas que pasan mientras tú estás sentándote y poniéndote los cinturones y cosas. Hay muchas cosas que pasan al mismo tiempo. Es como un sistema que trabaja juntos para sacar ese vuelo a tiempo. Como pasajero, tú no ves nada de eso, tú sabes. Entonces, como tú dices, el chequear el tiempo allá, hay muchas decisiones que hay que tomar. Se chequea el destino, se chequea los otros aeropuertos alternados, que estén todos, tú sabes, bajo control. Si acaso tenemos que irnos para allá y todo eso. Hay muchas cosas que pasan.
Oye, hasta ahora ha sido excelente todo esto. De verdad que el público debe de aprovechar y disfrutar esta entrevista. Sí, en verdad que sí. Mira, hablamos de la pandemia, hablamos de tu crecimiento en Brevero. Te tengo dos últimas preguntas ya. Mencionaste un dato importante que muchos deben escuchar y aprender de ello. Porque tú mencionaste que tienes 4 años en Republic. Entonces, sí. Muchos ya te ven y dicen, oh, captain, capitán, capitán. Pero, como dicen, hay que empezar en el departamento de humo y grasa. Entonces, claro. Háblanos esa es mi primera pregunta. Háblanos brevemente, ¿cómo fue tu inicio cuando entraste a la línea como copiloto, tu entrenamiento, hasta llegar hasta capitán?
Bueno, como te dije, fue en julio del 2016. Ahí fue que inicié con Republic Airways. El entrenamiento, fui a entrenamiento, te entrenan como por un total de 3 meses, 3 o 4 meses, antes que te suelten la rienda, como dicen. Eso incluye, hablándote de la póliza de la compañía, de los manuales, después te meten a simuladores, o sea, un entrenamiento bien, bien intenso. Y hay que estar, o sea, concentrado 100% en eso, porque si te ven un fallito, dicen, no, este tipo no da para lo que se requiere llevar una, o sea, volar este tipo de avión o operar bajo la parte 121 que viene siendo aerolínea aquí en Estados Unidos. Y, o sea, es como te dije, un entrenamiento intenso y siempre están encima de ti así, viéndote tú qué tan efectivo tú vas a ser para ellos, tú sabes. Entonces, porque así como tú estás tratando de entrar a la aerolínea, hay miles que tienen aplicaciones ahí, ¿sabes? Que no van a estar perdiendo tiempo con alguien que no da la talla o que no toma eso en serio. Y todas estas cositas, ¿sabes? Es una profesión, tú tienes que saber que eso es tu profesión ya, tu carrera. Tienes que tomártelo 100% en serio, estudiar, en muchos estudios, muchos libros, muchas hojas para la izquierda, como dicen. Luego de ahí, cuando ya te cualifican para primer oficial, ya, entonces tú empiezas a volar. Yo volaba mensual como 80, casi 90 horas de vuelo.
Uy, qué bien.
Pero tenía, en realidad mi horario era antes de la pandemia, muy flexible. O sea, si yo quería trabajar más, trabajaba más. Si quería trabajar menos, trabajaba menos. Usualmente yo tomaba 15, 16 días libre al mes. Pero, o sea, en 14 días, vamos a suponer, en 14 días era que ellos hacían esos 80 horas de vuelo, o sea, que se volaba mucho, se vuela mucho, cuando antes de la pandemia, ¿no? Tú sabes, normalmente. Luego, para entonces subir a capitán, la compañía te requiere 1,000 horas en el avión, de vuelo, 1,000 horas de vuelo en ese avión, no 1,000 horas total. Aparte de eso, aunque tenga las 1,000 horas, si ellos no necesitan subirte, si no necesitan capitanes, no te van a subir. Entonces también okay. Tiene que ver qué tan el movimiento de la compañía, cuántos capitanes se están yendo o cualquiera que sea la razón, cuántos capitanes necesitamos en la posición, cuántos están disponibles para subir, cuántos están ready para subir, ¿sabes? Entonces ahí es que ven cuántas horas tú tienes. Okay. Si te llegó tu número, tú pones, y eso es si tú quieres subir, tú sabes, entonces tú pones cuando tú te sientas cómodo o listo para dar ese paso, entonces, capitán, una página de la compañía que tú pones el request, tú pones ahí que okay. Ya quieres subir, pones tu base, la base que tú quieras, ser capitán y eso, y luego ahí entonces cuando venga el tiempo tuyo te mandan un email y te dan una notificación, oye, para tal fecha te pusimos la clase de capitán, de comandante, y ya ahí ese otro entonces todavía más intenso, ahí es un entrenamiento más intenso, se requiere más de ti, obviamente ya tú tienes que saberte muchísimas cosas más que cuando tú eras un primer oficial. Te ven la habilidad tuya de comandar, ¿sabes? De ser capitán, comandante, de operar los vuelos como yo espera que tú lo operes, tú sabes. Todo eso, o sea, ahí yo casi ni dormía, trasnochaba estudiando, pero al final del día vale la pena, tú sabes. Pero en realidad el entrenamiento es 1A. Ahí
perfecto.
Es muy difícil que un piloto pase así, como que se vaya por la, ¿cómo es? Por la rajita. Y caiga, tú sabes, es muy difícil que no te agarren, en algún sitio te agarren. Mira, yo empecé, ahora cuando regresé, agosto, mi horario normal, no pasaron ni 2 semanas y yo, me dieron un line check. Un line check que cada 6 meses, se lo hacen a los capitanes y es para ver que tú hagas todo el procedimiento y te ven cómo tú manejas ese vuelo específico donde están observando. Eso pasa 6 meses, cada 6 meses. Cada 6 meses también pasa que te mandan a hacer otro entrenamiento en los simuladores y unos exámenes ahí online. O sea, cada 6 meses hay simuladores y cada 3 meses hay entrenamiento que tú tienes que sentarte a la computadora. Son como slides, como te sirven como de repaso, pero hay también para mantenerte como activo. Pero hay exámenes, cada repaso de eso, cada slide, PowerPoint, tiene su examen.
Sí. O sea, yo trabajé en aerolínea, hacían eso por trimestre. Tenían unos temas específicos que tratar y eran slides, video y el examen al final para mantenerte al día.
Exactamente. Trimestral, exacto. Uh-huh. Así mismo. O sea, tú vienes haciendo 4 veces eso al año.
Exacto.
Y okay. 2 veces simuladores al año.
Okay.
Excelente. Y entonces los line checks que vienen siendo, te observan en un vuelo normal. Y eso es al azar, así, sin avisarte, punto, de aquí pasa esto.
Wow.
Eso pasa también dos veces al año. O sea, que es un entrenamiento constante, como quien dice. Tienes siempre que estar encima de eso.
Está bien.
Y cualquier fallito que vea, tú supiste que para abajo, que tú vas de nuevo para primero. Entonces, ya.
Exacto. Mira, eso que tú acabas de decir es muy importante y espero que la generación que viene subiendo, tanto pilotos como despachadores de vuelo, controladores, porque es todo envuelto en la aviación. Es muy importante. Tú mencionaste que tú duraste muchos días sin dormir estudiando y yo tengo la bendición que estoy en ambos mundos, tanto en la parte de piloto como en la parte de control. Y sí. Brady también, que es, Brady viene siendo una promoción antes que yo en el control.
Sí.
Hubieron ocasiones donde nosotros estudiando para el control aéreo no dormíamos. O sea, nosotros nos acostábamos y era todavía acostado diciendo fulano de tal autorizado a aterrizar, fulano de tal autorizado de pegar. O sea, sí. Es tan frustrante el estudio que, pero vale la pena, es fuerte.
No, eso sí.
O sea, que mucha gente ven que, por ejemplo, tú subes un post en la cabina, que Brady sube una foto en una torre, o Frank Mena, o Luis Miguel sube otra foto en una torre, yo subo una foto en una torre, en una cabina, y dicen, wow, estos panas están viviendo el dream, el sueño, pero nosotros guayamos la yuca para estar donde
estamos. Oye, Juanel, eso no fue
regalado.
Acostarse a las 12 de la noche, para levantarse a las 4 a repasar.
Eso no, exactamente.
Es una vida.
Entonces,
sí, la foto, como tú dices, las fotos son bonitas, pero
sí.
¿Por qué no te preguntan, oye, ¿cuál fue, antes de tú tirar esa foto, qué fue lo que tú pasaste? ¿Cuánta yuca entonces, fue que tú...?
Entonces, tú mencionaste que te dan line checks, que te dan chequeo, y a nosotros los controladores, por ejemplo, a nosotros, random, de la nada, nosotros estamos controlando, pero hay una persona en la parte de radio que nos está grabando, y esa grabación va al supervisor de nosotros y nos van dando a ver si cumplimos con la prosiología, si cumplimos con los procedimientos, si cumplimos con todo como lo establece los reglamentos de nuestra, de lo que rige nuestra aviación. Entonces nosotros también recibimos chequeo, o sea, no es algo como que nosotros estamos ahí arriba y ya podemos hacer lo que queramos.
Sí, no, entonces, ustedes...
Y cada cierto tiempo también nosotros tenemos que ir al simulador de torre, que Brady es uno de los instructores que también prepara en lo que lo recurre. Realmente es algo muy interesante. Entonces, eso me lleva a la última pregunta, Jack, para ya no seguir ocupando tu tiempo.
No, y mira, para agregarle eso, no mencioné, pero en la universidad también yo me... O sea, que la universidad aquí de Estados Unidos, lo que la concentración tuya es el major, que viene siendo lo que estudié fue ciencia aeronáutica, y el minor, como quien dice, no estoy seguro cómo se dice eso, en términos de universitario, no, porque eso no, casi no se usa, yo creo, en República Dominicana, pero es lo que tú vienes, no es tu concentración, pero es a lo que tú estudias también, y fue tráfico aéreo en la universidad.
Qué bueno.
Yo pasé por simuladores y todo eso, y todas esas reglas, todo lo que tú me dices, yo sé que es así. O sea, eso es lo chévere de la aviación, que es algo... Hay muchísimas personas que le teme a volar y eso, pero ellos no se dan cuenta lo seguro que en realidad es, o lo seguro que está supuesto de ser con la tecnología que tenemos y todo eso. ¿Sabes? Si tú respetas la aviación, es algo bien seguro. Pero no, sí, yo estudié eso. Lo que pasa es que yo me... Lo mío más es el avión y eso, pero yo le doy su respeto a ustedes, porque eso puede ser un dolor de cabeza. Si tú no llevas el controlador aéreo, hay que sacarle su comida aparte.
Entonces, ya que hablamos de esa parte de estudios, de la pandemia, especialmente en este momento ahora, hay muchas personas, jóvenes o adultos, que están encaminándose en la carrera de la aviación. Entonces, tú como piloto experimentado, capitán de una aeronave en una línea aérea, ¿qué consejos tú le puedes dar referente a aquellos que están empezando o ya están en términos de su estudio, de referente a lo que está sucediendo con la pandemia? ¿Qué consejo tú le puedes dar a ellos?
Bueno, mi consejo es, primero que todo, sí, siempre sigan sus sueños. Siempre sigan sus sueños. Sueña, haz un plan y luego ejecútalo. Ahora, tú tienes que analizar. Yo te puedo decir un consejo, sigue tu sueño y eso. Y con para mencionar la pandemia, esto es algo que va a haber que aprender a vivir con eso. O que en un par de años ya no hay que estar puñando con la mascarilla y cosas así, tú sabes. O sea que, por ejemplo, mira, yo empecé en el 2010 a estudiar la carrera. En el 2016, bueno, yo de la forma que yo lo hice, en el 2016 fue que yo llegué a la aerolínea, porque fue un programa de 4 años, yo decidí hacer la universidad y sacar un título. O sea que mínimo me iba a tomar 4 años. Luego hice instructor y eso, pero... Es una trayectoria que no es que tú estás estudiando hoy, tú empiezas a ti que hacer la privada hoy y ya el mes que viene tú vas a estar aplicando para la aerolínea, no es así, tú sabes.
Exacto.
Entonces,
exacto.
Es un tiempo que tú puedes tomar, tú puedes decir, mientras estoy entrenando, esta cosa de la pandemia se va a tener que ir bajando. Entonces, cuando ya tú estés ready y listo con toda tu licencia y eso, quizás pasen varios años y ya ahí vuelva de nuevo para arriba, tú sabes, porque yo no espero que esta cosa se quede hacia abajo. Es una cosa que hay que darle, vamos a tener que darle su tiempo. Exacto. A que las personas de nuevo empiecen, aprendan a vivir con esto, pierdan el miedo a volar, todo el mundo va a regresar de nuevo, se le va a olvidar el virus y van a hacer así para arriba de nuevo los vuelos, tú sabes. Entonces, mi consejo es que por la pandemia no dejen de estudiar aviación, como bien, quien dice, tú bien, sabes. Bien, ahora, bien, si bien. Ellos por su cuenta bien. Analizan las cosas y quieren hacer otra cosa, ya eso... Obviamente cada quien hace su análisis como le convenga a ellos, tú sabes. Pero yo personalmente, si yo tuviera en esos zapatos ahora, yo no dejaría de estudiar, de hacerme piloto o de olvidarme de esa meta, solamente por la situación actual que estamos ahora, hoy, tú sabes.
Bueno, de mi parte, Jack, ha sido, hermano mío, un placer. Usted sabe que usted es muy querido por este lado. Entonces, le mando un abrazo fuerte y ni un consejo a los muchachos, o sea, es una realidad, no dejen de estudiar, porque así mismo como esto estamos en una situación que ya no es en declive, vamos subiendo poquito a poquito, esto pronto va a levantar y lo que tú estudiaste ahora te van a necesitar en un futuro, o sea, que no dejes de estudiar, ese es mi consejo. Y claro, Jack, una vez más, un millón de gracias, mi hermano, un abrazo. Y
bueno, muchísimas gracias, está querido de este lado también, y todos los otros muchachos, vamos a mantenernos en contacto, y cuando quieran de mi tiempo, olvídate que tiempo siempre aparece.
Excelente.
Aunque yo, yo tenga super busy eso, para mi gente, yo saco tiempo, y para cualquier cosa que tenga que ver, inspirar, motivar a todos los otros que están subiendo, los que están ahí, que quieran un empujoncito, siempre Air Jack va a estar disponible.
No, pero muchas gracias, Jackson Rosario, señores, piloto dominicano que triunfó en el extranjero y nos llena de orgullo ahí con su trabajo en Estados Unidos. Así que, mi hermano, muchísimas gracias. Para nosotros ha sido un placer. Muchas gracias por tu tiempo. Estamos a tu disposición aquí, siempre hablando de aviación. En cualquier otro episodio podemos hablar de cualquier otro tema. Instagram, para que los muchachos, los oyentes, luego te sigan en Instagram.
Ya lo seguí, ya yo lo seguí. Bueno, arroba airjack1. Es como airjack, airjack1.
Airjack1, perfecto, señores. Pues muchísimas gracias, señores. Pueden escuchar este episodio en todas las plataformas que soportan podcast. Acuérdense de seguir a DR Plane Spotters en Facebook, Instagram y Twitter, y ATC View, y atcview.podcast.com en Instagram, y el WordPress de ATC View con los artículos interesantes sobre aviación también, sobre instrucción, pedagogía, neuroeducación, neurociencia y seguridad operacional. Así que, señora, hasta la vuelta y muchas gracias por escuchar.
Hasta la vuelta, hermano.